De octubre es el Día Mundial de la Alimentación, proclamado este día en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y la finalidad, naturalmente, es tomar conciencia, sobre todo, a los pueblos del mundo sobre el tema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Bueno, está en la desnutrición y está en la malnutrición. Creo que más que nada de eso se ocupa Soledad Barruti, ella es periodista y escritora y trabaja temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria. ¿Cómo está, Soledad?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, bien, con ganas de escucharte. ¿Qué es esto de mal comidos? ¿Qué es esto de mala leche? ¿La industria alimentaria bajo tu lupa o bajo la lupa de algunas personas en este mundo?
Bueno, en realidad bajo, me parece, cada vez más más instituciones y más profesionales ven en la industria alimentaria un gran provocador de los males de esta época, desde los males de la salud. Las personas están más enfermas hoy por lo que comen que nunca antes, y esto es porque cada vez están siendo más alimentadas por una industria que produce sustitutos de comida y no comida, por el desastre que provocan también en la tierra. Nuestra naturaleza está cada vez más destruida porque lo que abunda en el campo es una forma de tratar a todo lo que vive que es avasallante y destructor. Y finalmente, por el futuro, ¿no? De lo que se habla cada vez más es de que este modelo productivo, esta forma de comer y esta forma de relacionarnos con lo que existe nos va a dejar sin nada. Así que
¿Cómo comes vos y desde cuándo tomaste conciencia? Si es que fuiste, a ver, tal vez fuiste educada en un hogar donde ya había conciencia, o te pasó como muchas otras personas que en un momento de su vida abrieron los ojos. ¿Cómo fue?
Bueno, un poco todo. Fui educada, sin dudas, en un hogar donde la comida era importante, en donde se cocinaba muy rico, que creo que ese es el primer vínculo que hay que tener con la comida, ¿no? El placer y el disfrute. En donde se creía mucho que los ingredientes con los que se hacía una receta podían cambiar esa idea de plato a uno saludable, a uno que no solamente como si tenían harina o aceite, ¿no? Sino de dónde venía cada uno de esos alimentos. Y luego también creo que, obviamente fui adolescente, después no me interesó nada lo que me proponía en mi casa, y creo que también cuando yo me convertí en madre vi de una manera muy rotunda esa invitación a volverse como responsable sobre la comida que entra a tu casa, con qué alimentos a tus hijos, y eso confluyó con mi búsqueda profesional. A mí me interesa mucho la investigación periodística, y hoy en día una de las cosas más ocultas e interesantes de develar es por qué comemos lo que comemos, cómo esto se construye, ¿no? Cómo construimos la idea de que un yogur es un alimento, de que una galletita es un alimento. ¿Qué hay detrás de eso? Porque, no tenemos programas que claramente nos digan coman comida, y no coman eso. Y bueno, entonces como que todo eso terminó en que hace 10 años estoy trabajando y publicando cosas en relación a esta temática.
Estás escuchando a Soledad Barruti, ella es periodista y escritora. Lo de que el yogur es un alimento, encima, bueno, tiene la prensa de que es un alimento sano.
Claro, bueno, porque en realidad lo fue en algún momento. El yogur fue una gran idea de la humanidad. El tema es qué ha hecho la industria con el yogur. Todo lo que ofrece la góndola hoy es algo más parecido a una golosina repleta de azúcar, y si no tiene azúcar tiene edulcorantes, que a ese yogur que todavía en nuestro imaginario reverbera cuando uno dice la palabra, o lo que se ofrece, no, lo que se ofrece en las publicidades. Hoy las publicidades, sobre todo en las redes sociales, hablan de yogur superalimento, porque en realidad haciendo referencia a esos beneficios que sí tenía el yogur, esas bacterias que hacían del alimento un fermento sumamente saludable, esa construcción cultural de un montón de pueblos que hicieron, que descubrieron eso, ¿no? Que
los griegos, los turcos.
Claro, y hacían eso. Bueno, desde todo eso nosotros terminamos en un producto que si vos lo lees tiene unos 10 ingredientes. Tiene leche en polvo, tiene almidón, tiene saborizantes, colorantes, cosas que no tienen nada que ver con ese superalimento que alguna vez fue. Y son lo que vos estás comiendo, y más la idea de que estás comiendo un superalimento. Saludable no es.
Bueno, no es fácil comer sano, y menos si estás todo el día fuera de tu casa, y además no es barato comer sano.
Bueno, ahí hay que ver, porque si yo, por ejemplo, dejé de comprar en mi casa todas estas cosas, estos productos ultraprocesados, ahí ahorras un montón de plata. Los yogures, por ejemplo, son carísimos. Uh-huh. Las galletitas son carísimas. Los jugos que reemplazan al agua, que todavía es un servicio que de urgencia caliente sale agua, bueno, eso también es caro. No te despojas de las cosas que no necesitas y si haces una recualización de tus gastos, vas a poder comer un poco mejor. Por supuesto, para que esto sea un derecho humano y que nuestro país está sumamente vulnerado, tiene que haber políticas de Estado claras, orientadas a que todas las personas coman bien. Primero, que todas las personas tengan acceso a esa información que te escurre porque está desplazada por la publicidad sumamente avasallante. Y luego, para que tengan acceso a programas de alimentación en donde podamos, por ejemplo, acceder a la comida directamente de los productores. Hoy hay un montón de productores que están empobrecidos y marginalizados porque producen bajo la lógica de cadenas de distribución larguísimas, les pagan 2 pesos a ellos y vos después conseguís, pues, no, las frutillas. Yo fui a visitar a los productores de frutillas. Viven produciendo llenos de venenos, marginalizados, 3 pesos el cajón, que luego venden a 100 pesos en la verdulería. ¿No? Sí. O sea, es un montón la diferencia.
Muchísimo.
Eso tiene que, ¿con qué se media eso? ¿Cómo hacemos para que ese productor esté viva dignamente de su trabajo y para que vos puedas comer dignamente? Bueno, eso ahí tiene que haber una intervención de políticas públicas que antes no pueda suceder más.
¿Dónde,
tenga derecho al mercado?
¿Dónde y cómo conseguís los alimentos sanos vos?
Yo me abastezco, tengo la fortuna de vivir en Saavedra, en donde se instaló una verdulería de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una unión, es una agrupación de trabajadores de hortalizas y alimentos primarios que habían estado durante mucho tiempo trabajando bajo un sistema que los hacía vivir muy mal y que en la búsqueda de fortalecerse y de plantear sus problemáticas se unieron en esta agrupación y plantean una manera de reconversión a la agroecología, o sea, dejar de trabajar con venenos y de poder ofrecer sus producciones de una manera directa a los consumidores en este tipo de lugares como la verdulería que tengo a 3 cuadras de mi casa. Pues yo compro ahí las frutas y verduras que ellos venden y luego me abastezco de una manera bastante mayorista de granos, de legumbres. Tengo una alimentación más bien basada en plantas que no es vegana, pero sí tengo como lo más fuerte de la comida está puesta ahí. Entonces ya esa recualización te hace ahorrar plata. Un montón.
Acá quieren participar varios de mis amigos de la mesa. Silvia Marucha.
¿Cómo te va, Sole?
Hola.
Quería primero preguntarte si efectivamente esta verdulería de la que hablas tiene los productos en precio, porque viste que las cuestiones sobre los productos orgánicos a veces cuestan un poco más caros. Y después, si puedes ofrecerle a toda la gente que nos está escuchando algún tipo de organización para poder usar y preparar, procesar los alimentos, porque cocinar lleva mucho tiempo y la verdad es que estamos todos como en esta batalla para ganarle 5 minutos a la hora.
Bueno, la primera es realmente que hay que desestructurar esa idea de que es más caro. No es más caro. O sea, yo tengo el chino a una cuadra y en la otra cuadra tengo esa verdulería. Y realmente consigo cosas más baratas y consigo cosas mucho mejores. Uh-huh. Porque por ahí ponerle que pagas 5 o 10 pesos más, ahora es realmente muchísimo mejor. Toda la planta es comestible. En la verdulería convencional yo realmente recomiendo a todas las personas que pelen las cosas. Elista mismo lo dice. Cuando vos compras un tomate en la verdulería convencional, lo tenés que pelar. El veneno que le ponen, la cantidad de veneno que le ponen, no se va. Lo está diciendo la cámara, hoy en día te lo dice la cámara de productores de veneno.
Tengo miedo.
Se divulga. Claro. Pero es muy importante eso. Que nosotros estamos utilizando una cantidad de venenos bestiales. En la verdulería, en la otra, aprovechás toda la planta, aprovechás las cáscaras, aprovechás, que se pueden hacer recetas con todo. Luego, la organización es el gran asunto para mí.
Claro.
Decidís que vos vas a ser el gestor de la alimentación en tu casa, que la alimentación va a ser una cosa hecha por humanos y no por empresas. Tenés que empezar a organizarte. Y realmente yo tengo un montón de trabajos, no uno solo, tengo una hija bebé, un hijo adolescente, tengo un montón de cuestiones como todo el mundo, y sin embargo en mi casa la comida es casera todos los días. Hay que invitar a participar a todos los miembros del hogar, eso es algo re importante, digo, la comida no puede estar en manos de las mujeres del hogar, en el espacio del presidio, ¿no?
Claro, claro.
Luego que es usar las estrategias y los recursos que tengas. Yo, por ejemplo, tengo heladera con freezer. El freezer es el lugar a donde vas, por ejemplo, el día que dice que corto cebolla, corto de más, bastante de más para tener dos bolsitas en la heladera.
¿Sabes que no sabía que la cebolla se frizaba? Pensaba que como es algo que fermenta, no sé, la papa no se friza, ¿no?
No, 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 la papa no, pero es por el almidón.
Ah, perdón.
La cebolla sí, y es buenísimo tener eso, cebolla, puerro, cebollín, todo lo que sea para hacer, por ejemplo, salsas, para hacer guisos, para hacer tartas, todo lo puedo hacer frizado. Yo hasta tengo de repente, como compro mucho bolsón, o sea, a veces vienen hojas verdes y es tipo la hoja de los rabanitos, de la remolacha, hojas que a veces uno se dice, va todo cortadito.
Todo junto.
Después se convierte en una tarta.
¿Estás escuchando? Perdón. Claro, claro, porque llegás y eso ya está, esa parte que por ahí es un poco plomo ya está resuelta. Soledad Barruti, tenemos más preguntas para vos. Pues digo tu nombre porque hay alguien que por ahí recién prende la radio y dice, ¿con quién estoy? ¿A quién estoy escuchando? Estás escuchando a una periodista y escritora que trabaja con todo el tema de la industria alimentaria. Bueno, sí.
Bueno, a ver, la carne roja en los últimos tiempos, por no decir décadas, se fue como volviendo mala palabra, ¿no? Hablamos mucho de verduras porque eso da la impresión que bueno, que está probado, que es garantía, pero bueno, yo soy particularmente muy carnívora y se están empezando a caer algunos mitos acerca de que la carne roja hacía mal. ¿Cómo compramos buena carne?
Mira, yo en mi casa tengo un hijo que es muy carnívoro, que es mi hijo adolescente, que realmente él es de esas personas que no hay carne, no hay comida. Okay. Y para mí es una lucha porque no está bueno, obviamente, como que hay que tener un consumo racional de carne. No solamente por nuestra salud, sino también porque la tierra no aguanta ese nivel de carnivoricidad que le estamos echando encima, ¿no? Después hay que quemar media celo, hay que destruir los bosques, hay que hacer un montón de cosas para que eso suceda. Primero hay como que hacer un consumo más racional. Pero luego yo lo que trato es de buscar que cuando haya carne sea por lo menos carne de pastura, que no sea carne de animales.
Claro,
que engordaron a granos en lugares en donde son de terror. Digo, ir a la agricultura, ir a la ganadería.
Y para eso que hay que hablar con el carnicero y preguntarle dónde compra, si él sabe, digo, ¿cómo
sí,
hacemos?
Los carniceros, los buenos carniceros saben porque esa información en el frigorífico aparece. Uh-huh. Lo que pasa también muchas veces es que es difícil encontrar. ¿Y qué pasó? Que como esta información se divulgó muchísimo, no es lo mismo cuando yo saqué Malcomidos en 2013, yo hablaba de la carne de cisne que parecía un extraterrestre. Hoy en día ya se sabe un montón. Existe la carne de que viene de estos lugares, que son el infierno, y la carne que viene de las vacas, que por lo menos están caminando y están en el sol.
Sole, antes de pasarte con el doctor, ¿cómo...?
Pero una sí, cosita. Sí. Lo que pasó ahora es que surgieron un montón de marcas que ofrecen carne orgánica y ahí sí es mucho más cara. Lo que hay que pensar es cuán barato es lo que nos venden como barato también, porque nos venden barato cosas que no externalizan los costos ambientales, el sufrimiento de los animales, el maltrato de los trabajadores. Hay que pensar todo el esquema. Por eso lo que hace falta siempre es políticas públicas que para mí premien y beneficien a las personas que trabajan, a los productores que no trabajan, generando el desastre ambiental que trabaja la agricultura industrial.
¿Vos cómo reemplazás la B12 que no comes en la carne?
No, que la carne, no solamente la carne tiene B2, hay un montón de productos. Yo no soy vegana, pero igual las personas que sí son veganas y que son vegetarianas tienen que suplementarse, sí o sí.
Sí o sí, porque están naciendo chicos en el Garrahan.
Que... tienen que suplementarse, sí, tienen que además ir a un nutricionista, porque ir a una, o sea, encarar una alimentación tan estricta puede ser una invitación a comer muchísimo más saludable. Mucha gente cree que, pues comen de todo, comen re saludable, y ahí están las estadísticas de salud deplorable de nuestro país. Hay gente que cree que come de todo.
Y hay gente que cree que come todo light y por eso va a ser flaca.
Ni hablar.
Acá tenemos al doctor Carlos Santamaría. Antes de despedirte, te quiero hacer una pregunta.
Soledad, ¿por qué crees que hoy la Secretaría de Salud no hace la ley de etiquetado de los alimentos y por qué el Ministerio de Educación no pone una materia tan importante como la alimentación en las escuelas? Tenemos 12 años a todos los chicos del país, o sea, a todos los habitantes, en el sistema educativo y no le enseñamos un recurso fundamental que es la buena alimentación.
Es re importante las dos preguntas. Mira, la primera es conflictos de interés. Nosotros en nuestro país, la Secretaría de Salud sacó en noviembre del año pasado un comunicado diciendo que nosotros íbamos a adoptar la ley de rotulado frontal chileno, el de chileno y uruguayo. Esos son sellos negros que dicen que un alimento es alto en azúcar, en grasas, en sal, y Agroindustria dijo que las marcas no estaban de acuerdo, y entonces finalmente esa ley que iba a salir desde la Secretaría de Salud se pospuso por este conflicto de interés, porque las marcas saben que hay cosas que van a vender menos, Entonces, en lugar de preponderar la salud de la población, se preponderó el negocio y ahí estamos.
Bueno,
y la segunda, de por qué no lo tenemos incorporado en un sistema educativo, voy a decir algo peor, que es que sí hay programas educativos de nutrición. El programa educativo de nutrición más importante de nuestro país llega a 650 escuelas de la Quiaca a Tierra del Fuego y lo dirige la empresa de gaseosas más grande del mundo, de las escuelas públicas de nuestro país.
Mal comidos de 2013 y mala leche de 2018, Soledad Barruti, podríamos hablar años, tengo que mandar una tanda e ir a las noticias. Te agradecemos por tu tiempo y también en un país tan inmenso como el nuestro, donde hay tanta tierra y tanto hambre, habría que enseñar a que la gente se procure el alimento, porque con unas semillas y un par de clases, yo creo que, además de la emoción que genera ver crecer tu propia planta, ¿no?
Eso... Es hermoso, tener una huerta es hermoso y súper recomendable.
Bueno, un abrazo, Soledad, y gracias por tu tiempo.
Hasta luego, buen día.
Tanda y después noticias y hasta